La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos justifica la construcción del muro en la frontera sur, pese a que el presidente Biden advierte que no cree que las barreras funcionen. Los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos sin calificar para el estatus de protección temporal serán deportados. Y la encarcelada activista iraní Narges Mohammadi ganó hoy el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos de las mujeres, la democracia y contra la pena de muerte. Hoy es viernes 6 de octubre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La persistente afluencia de inmigrantes que llega a Estados Unidos continúa colmando titulares en la prensa estadounidense casi a diario. Y tras la última polémica en la región, luego que desde Washington dejaron sin efecto 26 leyes federales que se interponían en la construcción de la valla en el estado de Texas, el presidente Joe Biden se vio obligado a defender su decisión.
El dinero del muro fronterizo se destinó al muro fronterizo. Intenté que redirigieran ese dinero, no lo hicieron, no quisieron, y mientras tanto no hay nada bajo la ley que pueda evitar que usen ese dinero para lo que fue asignado.
Se levantarán hasta 32 nuevos kilómetros de muro fronterizo y en declaraciones iniciales, altos funcionarios de la administración Biden expresaron su voluntad de utilizar barreras para detener la inmigración ilegal que llega desde México. Sin embargo, más tarde, el propio presidente Joe Biden negó de forma rotunda la efectividad de estas barreras físicas. Los fondos para este proyecto fueron asignados en 2019 durante la administración Trump y, según dijo el mandatario actual, intentó que los legisladores redireccionaran el dinero a otros proyectos. Sin embargo, el Congreso se negó y, de acuerdo con la ley, los fondos deben utilizarse según lo establecido y la construcción debe completarse en este año. De este modo, el presidente Biden defendió que no puede impedir el uso del dinero federal destinado al muro. La gestión fronteriza del presidente Biden ha sido criticada por republicanos y demócratas desde hace tiempo. Unos señalan su falta de determinación y su titubeo al actuar. Ahora, un sector de los demócratas critica la obra de Trump entre el estado de Texas y Tamaulipas, en México.
Y en otro tema que destacamos, la administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos. El grupo más grande que se encontró en la frontera entre Estados Unidos y México el mes pasado, de regreso a su país económicamente problemático a medida que sus llegadas sigan aumentando. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmó la información durante una conferencia de prensa conjunta en Ciudad de México el jueves, afirmando que la nueva medida es una de las consecuencias estrictas que se aplicarán combinando con la ampliación de las vías legales para los solicitantes de asilo. Nuestros países están enfrentando el desafío de un nivel de migración sin precedentes en todo nuestro hemisferio, dijo Mayorkas refiriéndose a México, y apoyado por traducción oficial, destacó.
A la vez, haremos que sea más difícil ingresar por medios ilícitos, como por ejemplo una rápida repatriación, también el retorno de los migrantes y la prohibición de su reingreso.
Se anticipa que los vuelos de repatriación comiencen en breve, dijeron funcionarios estadounidenses, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarían. La reanudación de los vuelos de deportación se produce poco después de que la administración aumentara el estatus de protección para miles de venezolanos que habían llegado previamente a Estados Unidos. Debían haber ingresado al país antes del 31 de julio de este año para ser elegibles para el estatus de protección temporal. Mayorkas enfatizó en que el gobierno tomó la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos. En Venezuela, el gobierno dijo que había llegado a un acuerdo con funcionarios estadounidenses para una repatriación segura y ordenada, y dijo que el gobierno apoyaría a los venezolanos repatriados.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Y en Buenos Días, América, continuamos informando. La defensa del expresidente Donald Trump presenta una moción para la desestimación del caso de su versión por las elecciones de 2020, argumentando inmunidad presidencial. Héctor Contreras informa.
Los abogados de Donald Trump pidieron a un juez que desestime el caso de sublevación de las elecciones federales en Washington en su contra, argumentando que el republicano es inmune a procesamiento por acciones que, según dice, fueron tomadas en su rol oficial como presidente. La moción constituye el ataque más directo hasta el momento por parte de los abogados defensores en el caso federal que acusa a Trump de conspirar contra anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden. Provoca una pelea sobre el alcance del poder presidencial, lo que obliga a los tribunales a debatir si las acciones que Trump tomó en su fallido intento de permanecer en el cargo estaban dentro de sus deberes como comandante en jefe o si desviaron mucho de sus responsabilidades en la Casa Blanca y están sujetos a procesamiento. Rompiendo 234 años de precedentes, la actual administración ha acusado al presidente Trump de actos que no solo se encuentran dentro de su perímetro exterior, sino en el centro de sus responsabilidades oficiales como presidente, afirma la moción de la defensa. Al hacerlo, la fiscalía argumenta, ni se puede argumentar que los esfuerzos del presidente Trump para garantizar la integridad de las elecciones y defender la misma estuvieran fuera del alcance de sus funciones, añade. El argumento de la inmunidad presidencial había sido presagiado durante semanas por los abogados defensores como una de las múltiples impugnaciones que pretendían presentar contra la acusación.
Y una activista iraní encarcelada es el Nobel de la Paz 2023 por su lucha por los derechos de la mujer, la libertad y los derechos humanos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
The Norwegian Nobel Committee.
El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para 2023 a Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos.
Eran las palabras de la presidenta del Comité Nobel noruego con sede en Oslo, Berit Reiss-Andersen, que con gran solemnidad y formalidad anunció hoy que la encarcelada activista iraní Narges Mohammadi había sido elegida para el Premio Nobel de la Paz 2023. Mohammadi, de 51 años de edad, fue condenada por las autoridades iraníes a 10 años y 8 meses de prisión, así como a 154 latigazos por la comisión de delitos relacionados con la seguridad nacional, en los que los organismos humanitarios internacionales denuncian como una condena relacionada a su activismo. Narges ha hecho campaña durante años a favor de los derechos de las mujeres, la democracia y contra la pena de muerte en Irán. En el 2011 fue arrestada por primera vez y luego de su liberación bajo fianza, Mohammadi se sumergió en una campaña contra la pena de muerte. Fue encarcelada 13 veces y condenada a 31 años de prisión. El encarcelamiento más reciente fue en el 2021, después de asistir a un funeral en memoria de una persona asesinada en las protestas del 2019 provocadas por el aumento de los precios de la gasolina. Desde tras las rejas, Mohammadi contribuyó con un artículo de opinión para el diario The New York Times y la presidenta del Comité Nobel noruego, Berit Reiss-Andersen, agregó.
Narges Mohammadi es una mujer y una luchadora por los derechos humanos. Este premio es ante todo un reconocimiento a su importante trabajo en Irán. Esperamos que sea un estímulo para continuar el trabajo en cualquier forma que este movimiento considere adecuada.
Mohammadi es la 19ª mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz y la segunda iraní después de que la activista de derechos humanos Shirin Ebadi ganara el premio en el 2003. El ganador de este prestigioso premio, reconocido con casi $1,000,000, es elegido por un panel de expertos en Noruega en una lista de poco más de 350 nominaciones. El premio del año pasado lo ganaron activistas de derechos humanos de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, en lo que se consideró una fuerte reprimenda a los rusos. Hoy, Narges Mohammadi se une al prestigioso y selecto grupo, entre otros, de Nelson Mandela, Barack Obama, Mikhail Gorbachev y las Naciones Unidas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de vuelta en Buenos Días América. México y Estados Unidos entablaron un diálogo de alto nivel en materia de seguridad con temas como el combate al tráfico de fentanilo, migración y la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Sara Pablo tiene los detalles.
Tras las conversaciones, funcionarios de México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la cooperación en el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo. Una delegación de servidores públicos estadounidenses, encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken, se reunió con sus contrapartes en México. En rueda de prensa conjunta, Anthony Blinken adelantó que se mejorará la vigilancia para poner fin a los flujos de las drogas sintéticas.
México está haciendo contribuciones clave en la coalición de más de 100 países que lanzó a Estados Unidos este año para abordar la amenaza de las drogas sintéticas.
En la conferencia hubo versiones encontradas sobre la producción de fentanilo. El fiscal Merrick Garland dijo que la cadena incluye a México.
Esta cadena empieza con las empresas en China que producen los precursores químicos, luego los carteles de Sinaloa y Jalisco que están produciendo el fentanilo y lo están traficando.
Lo que fue rechazado por autoridades mexicanas en voz de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
En México no se produce precursores químicos.
Otro tema que se abordó fue la construcción de nuevos segmentos del muro fronterizo por parte de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que la autorización de recursos para el reforzamiento de la muralla no significó un cambio en la política migratoria del presidente Joe Biden, sino es un presupuesto etiquetado desde el 2019 que debe ser ejercido.
Nos oponemos a la construcción del muro.
Aclaró que será más difícil la migración a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y mientras la crisis de los migrantes se agrava en la frontera colombo-panameña y los coyotes implementan nuevas rutas hacia Centroamérica, el alcalde de Nueva York visitará el tapón del Darién para conocer la situación de primera mano. Los detalles con Manuel Arias.
Más de 413 mil migrantes han cruzado el tapón del Darién en lo que va de 2023, en medio de una crisis humanitaria sin solución, pese a los continuos anuncios de las autoridades de Colombia y Panamá. Un reciente informe de la Procuraduría de Colombia reveló cómo las bandas criminales lucran con esta tragedia, como expresó Javier Sarmiento, delegado para la defensa de los derechos humanos.
También los están presionando. Usted si no tiene en el tapón del Darién para pagar los 150 a 700 dólares necesarios para pasar, pues lleve esta droga y le permitimos que vaya. O pague con favores sexuales.
Entre tanto, el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, pidió a Migración Colombia compartir la cifra de los migrantes que entran en la jungla para estimar cuántas personas eventualmente mueren en la travesía de cruzar la selva.
Compartir información con Defensoría Colombia y Defensoría Panamá y Migración Panamá para que nosotros sepamos cuántos se nos queda en el Darién, en la selva. No tenemos idea cuántas personas mueren.
Por su parte, la procuradora de Colombia, Margarita Cabello, denunció que los traficantes de personas están implementando rutas hacia Centroamérica por mar abierto en paquetes turísticos que oscilan entre los 1.500 y 5.000 dólares, con cientos de migrantes abandonados a su suerte en las islas de San Andrés o incluso en alta mar.
Durante el año 2022 se rescataron 660 migrantes en alta mar. En lo corrido de este año se han rescatado 235 migrantes para un total de 895 personas.
Ante la dramática situación, Eric Adams, alcalde de Nueva York, ciudad que ha recibido a más de 100.000 migrantes en los últimos años, Unidos visitará mañana la zona del Darién para conocer de primera mano los factores que generan la migración y buscar alternativas con las autoridades colombo-panameñas para hacer frente a la grave crisis. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América seguimos informando. Y en el inicio de la campaña electoral presidencial en El Salvador, los partidos de oposición resienten la falta de financiamiento y la desventaja de enfrentar a la aspiración del segundo mandato del presidente Bukele. Neri Mabel Reyes en el reporte.
Tras el inicio de la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2024 en El Salvador, los partidos contendientes se disponen a convencer a los votantes. Por un lado, el oficialismo dice que será necesario consolidar el programa de gobierno, mientras que la oposición señala condiciones desiguales para competir y cuestiona la legalidad de la aspiración del presidente Nayib Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa para el segundo mandato. La diputada del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Anabel Belloso, dice que como oposición están en una competencia desigual, que no solo se refleja en la falta de apoyo financiero, ya que se redujo el número de donantes, sino también porque el oficialismo tiene muy bien posesionada la imagen del presidente Bukele.
Empezando por elementos fundamentales como la entrega de la deuda política, por ejemplo, la aspiración de una reelección por parte del actual presidente es ilegal, es inconstitucional.
La participación de los salvadoreños en el exterior genera mucha expectativa, tanto por el voto activo como por candidatos como el empresario Joel Sánchez e Ilcia Bonilla, quienes pertenecen a la diáspora e integran la fórmula presidencial del partido de derecha, Alianza Republicana Nacionalista Arena. El abogado Mauricio Maravilla considera que frente al oficialismo, la oposición tiene la oportunidad de participar, pero con un bajo nivel de competencia para ser una opción real, no solo por la falta de apoyo financiero, sino también por los perfiles de los candidatos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en tanto, en Venezuela continúan las acciones que buscan detener la primaria presidencial que la oposición anticipa celebrar en 16 días. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Luis Ratti, un político de bajo perfil que es asociado con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que en redes sociales se presenta como candidato independiente a las elecciones presidenciales de 2024, acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir nuevos elementos contra la primaria presidencial de la oposición. En julio, Ratti introdujo un recurso de amparo que busca suspender el proceso electoral previsto para el 22 de octubre y, según dijo, la semana próxima debería surgir un pronunciamiento de la sala electoral del máximo órgano judicial del país.
La unidad se construye involucrando todos los factores y todos los sectores políticos o no es unidad. Que las elecciones sean bajo la propuesta, las elecciones primarias sean bajo la propuesta realizada por el Consejo Nacional Electoral o no se realicen las primarias. Son dos opciones, o van con el CNE o no van.
En tanto, los candidatos que participarán en el proceso continúan en campaña. María Corina Machado, candidata que lidera la intención de voto, asegura que la primaria continuará adelante.
Que no hay gasolina, pues iremos a pie. Que corten la luz, pues será con linterna. Que nos sacan de un techito debajo de la mata mango. Pero aquí nadie nos para, porque estas primarias son de la gente, son de los venezolanos. Y no hay excusas, ya no hay excusas. Venezuela está unida y sabemos lo que queremos.
Esta semana, la Comisión Nacional de Primaria, que organiza el proceso, descartó la propuesta de asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, que implicaba implementar el voto automatizado y cambiar la fecha de la elección. Al respecto, el órgano electoral reaccionó asegurando que tiene la competencia exclusiva para organizar procesos electorales, generando mayor incertidumbre sobre los escenarios que se presentan para la oposición en los próximos días. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y la Policía de Investigaciones de Chile prioriza la búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet ante las sospechas de que podría encontrarse en esa nación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Encontrar al niño guerrero, el peligroso jefe de la banda El Tren de la Aragua, no es la única preocupación de las autoridades de seguridad de Chile, que se ven amenazadas ante la sospecha de la presencia de criminales de alto perfil en el país. La Policía de Investigación chilena también ha extendido la búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien se encuentra en la lista de las 10 personas más buscadas del hemisferio por la Interpol, luego de escaparse de las autoridades bolivianas el 29 de julio en un operativo que movilizó a las fuerzas especiales de ese país. Medios de comunicación chilenos han alertado sobre el rastro del narcotraficante en Chile luego del reporte de aduanas sobre cargamentos de cocaína impregnados de madera, un sello personal de Marcet, y que fueron encontrados en el puerto de Arica. En declaraciones exclusivas al medio de comunicación chileno Mega Noticias, Mario Carrera, fiscal general de Arica, explicó:
como no ocurre una realidad muy distinta a la del resto del país, no se puede revisar abiertamente la carga, ¿cierto?, que proviene desde Bolivia y que sale por nuestros puertos.
Por su parte, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, quien ya había anunciado la búsqueda del supuesto criminal, reiteró los esfuerzos que están realizando para investigar el caso de acuerdo a los compromisos de seguridad internacional.
Es una de las tareas en las cuales está trabajando la Policía de Investigaciones, porque además tiene un encargo de búsqueda internacional, por lo tanto una tarea a la cual se le da la mayor prioridad. Además, se le da prioridad por los delitos por los cuales está acusado.
Actualmente, Marcet es buscado por la Interpol por presuntamente transportar al menos 16 toneladas de cocaína entre Paraguay y Europa a través de Uruguay. Las autoridades en otros países lo acusan de ser uno de los narcotraficantes más poderosos de la región del Cono Sur. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Billy Epler renunció a su cargo como gerente general de los Mets de Nueva York el jueves, 3 días después de que David Stern fue contratado por encima de él como el primer presidente de operaciones del béisbol del club. La decisión de Epler constituye un nuevo episodio en la reestructuración de un equipo que quedó en el cuarto puesto de la división este de la Liga Nacional, pese a que antes de la campaña se le consideraba candidato a la Serie Mundial. El dueño, Steve Cohen, destituyó al manager Buck Showalter el domingo al explicar que Stern merecía la oportunidad de nombrar al piloto de su preferencia. Quería que David hiciera borrón y cuenta nueva, lo que significaba que tenía que dar el paso al costado, dijo Epler en un comunicado difundido por el equipo. Y la primera preclasificada en el tenis internacional, Arina Sabalenka, pactó un duelo de cuartos de final del Abierto de China ante Elena Rybakina al imponerse el jueves sobre Jasmine Paolini por 6-4, 7-6. Sabalenka recetó 13 aces para llevarse el primer set, pero la italiana, 36ª del ranking, se recuperó de una desventaja de 3-1 y tuvo la oportunidad de llevarse el segundo parcial con su servicio en 5-4 y 6-5. La bielorrusa chocará con la casaca Rybakina por tercera vez en la temporada. Dividieron colores en las dos finales que disputaron durante esta campaña en el Abierto de Australia y también en Indian Wells. Sabalenka se coronó en Melbourne. Siempre hay grandes batallas contra Elena. Pienso que solo tengo que concentrarme en mí misma, ser agresiva y hacer mi juego, comentó Sabalenka. Coco Gauff se salvó de 4 puntos para set y se impuso 7-6, 6-2 a la rusa Verónica Kudermentova.
Elton John, hoy en República Dominicana, desde Washington, le saluda Alejandro Escalona, esta es La Voz de América. Hoy viernes 6 de octubre, se presenta Elton John ante un grupo de solo 2.500 personas en Santo Domingo. Se trata de la primera presentación del cantautor británico desde que finalizó su gira de despedida mundial. Su álbum Goodbye Yellow Brick Road, por cierto, lleva 50 años sonando en la radio. Stevie Nicks ha dicho que a raíz del fallecimiento de Christine McVie el año pasado ya no tiene sentido continuar con el concepto de la agrupación Fleetwood Mac, pero tiene razones para sentirse bien. Mattel diseñó una Barbie Stevie Nicks en reconocimiento a la extensa discografía de la cantautora y su influencia en la música contemporánea. Para Acción de Gracias, Thanksgiving, a finales de noviembre, se estrena Napoleón con Joaquín Phoenix en el papel protagónico. Recientemente hablamos con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz residente en Malta, que hace de extra en la película dirigida por Ridley Scott.
Esta película, bueno, por supuesto, ya ustedes saben, narra la historia, las incidencias de la vida de Napoleón Bonaparte y que cuenta con Joaquín Phoenix y esta actriz Vanessa Kirby en el rol de Josefina. Fue también filmado acá en Malta el año pasado y allí me estrené como extra de cine. Me presenté a casting, me llamaron. Allí, eso sí se los puedo contar, era una prisionera, mi vestido bellísimo, una peluca como de mi tamaño, un trabajo maravilloso de maquillaje. El próximo 22 de noviembre es la fecha que está prevista para el estreno.
Filmada en Malta, Napoleón llega, al igual que Oppenheimer de Chris Nolan, en los formatos IMAX y 70 milímetros. Llegó el momento de pagar los impuestos vehiculares. Lo hacemos al estilo tradicional, en persona. Y así aprovechamos una excusa, ¿no?, para disfrutar de los parques urbanos. Arlington es una de las comunidades con mayor cantidad y calidad de áreas verdes en el norte del estado de Virginia. Este segmento se puede escuchar en Voz de América Radio Entretenimiento. Los próximos días, los colegas Tony Cano y Leonardo Bonet estarán a cargo del programa. Se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
She's doing okay. Thanks for asking. Thank you so much. I'm taking a few days off. Thank God it's Friday.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Un gran abrazo para ti y para todos tus oyentes de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.